La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid, que hoy arranca con el relato de lo que amenaza con convertirse en un sainete político. Pongámonos en situación. Ayer, a última hora, les dábamos cuenta de la convocatoria de un acto que se pretende multitudinario este próximo viernes en la sede de UGT. Convocaban quienes en su momento apoyaron a Trinidad Jiménez y pretendían denunciar su preocupación, su temor a quedar relegados en el proceso de elaboración de listas. Lo último, esta misma tarde hemos tenido noticia de la posición de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, que ha hecho llegar a los convocantes su disgusto. Creen en la calle Ferraz que este tipo de actos no favorecen los objetivos electorales y les piden que lo anulen, que lo suspendan. Sin embargo, y a esta hora, 7 de la tarde, 7 minutos, no tenemos noticias de que la petición de la Dirección Nacional del PSOE haya surtido efecto. Vamos, que no se ha desconvocado de momento el acto, con el consiguiente riesgo para la imagen de autoridad que debe ofrecer en este caso la Dirección Nacional Socialista. Y entre unos y otros, los partidarios de Tomás Gómez, incluido el propio secretario general de los socialistas madrileños, que han analizado ese acto, sus implicaciones, los motivos, sus protagonistas. Quizás el más contundente haya sido el alcalde de Alcorcón, dice Enrique Cascallana, que es una actitud antidemocrática, que no cree que Trinidad Jiménez apoye esa expresión de malestar, y que hay quien en su partido solo aparece cuando se convocan elecciones en busca de un puesto y después dormitan durante 4 años. Por cierto, durante todo el día hemos intentado sumar también la opinión de algunos de los convocantes. Les hemos ofrecido la oportunidad de hablar. De momento no la aceptan. No tienen nada que decir. Vamos con el resto de noticias que nos deja este martes. Cristina Machado, hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Vamos a empezar con una previsión. Mañana se celebra un pleno extraordinario en Boadilla del Monte. Todo indica que Mercedes Nofuentes va a ser la próxima alcaldesa en sustitución del dimitido Juan Siguero tras imputación en la trama Gürtel. Bueno, pues resulta que Nofuentes presidió la junta en la que se acordó la concesión del contrato de construcción del Parque de la Salud y el Deporte a Hispánica, una de las constructoras investigadas en este caso. De hecho, en el sumario aparece ese contrato, el de mayor valor en la historia de Boadilla, como un ejemplo claro de las estrechísimas relaciones de la constructora con algunas administraciones gobernadas por el Partido Popular. Y el exconcejal del PP en tiempos de Álvarez del Manzano, Jorge Barbadillo, ha sido condenado hoy a 1 año y medio de prisión y a 2 de inhabilitación por malversación de fondos públicos cuando estaba al frente de la sociedad Campo de las Naciones. Sacó 77.000 euros con las tarjetas corporativas para usos personales. Barbadillo se ha ido esta mañana contento de la audiencia provincial.
Esto ha acabado aquí, creo que es con un acuerdo. No sé qué me hubiera gustado, que lógicamente hubiera sido la absolución, pero bueno, ante una situación de negociación por todas partes, tenía muchísimas ganas de cerrarlo, con lo cual estoy muy contento.
La delegada de Medio Ambiente en la capital, Ana Botella, ha tenido que reconocer que no han pedido la anunciada moratoria a Europa para cumplir con los niveles de contaminación. Dice que es el gobierno central quien tiene que hacerlo. El Ministerio de Medio Ambiente, que todavía no ha recibido ninguna petición del Ayuntamiento, dice que sí, que son ellos los que deben presentar la moratoria, pero avisa a Gallardón de que si no está bien argumentada, la Comisión Europea podría terminar multando a la Administración española, un dinero que tendrían que pagar todos los españoles. Y hoy también se ha aprobado la reforma de la ordenanza del ruido. Finalmente se podrá tocar en las calles de la capital, con 2 excepciones para los que sí hará falta autorización. Ana Botella.
La percusión y la amplificación.
Tampoco se van a requisar los instrumentos, aunque seguirá lo que para Izquierda Unida es una desproporción inexplicable en las multas. Escuchamos a Raquel López.
Un coche que estaba tuneado, que hacía ruido, ahora va a costar de 90 a 650 euros. Es decir, que la más barata de coches, o sea, 90... no tiene nada que ver con la más barata de convivencia, que son 750 euros.
Y una cosa más. Ibai, el niño de 4 años que fue sometido a un trasplante multiorgánico a finales de año en La Paz, ya ha sido trasladado a planta. Los médicos dicen que su evolución es buena, aunque su ánimo está bajo. Aún así, poco a poco, Ibai está volviendo a sonreír. Nos lo contaba Isabel, que es su abuela.
Parece que como que está un poquitín asustado, pero ya sacamos algunas palabritas. también besa con él, y bueno, se ríe, ya que eso es un paso muy importante, porque eso no lo habíamos visto desde que estaba en la UCI, y hoy este niño está contento.
Vamos a sumar también la información de servicio. Visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, entre la conexión con la 1 y Pozuelo, sentido A5, y en Mercamadrid, sentido carretera también de Valencia. En la 2 hay problemas de salida en Torrejón y de entrada entre Canillejas y el acceso a la M30, la carretera de Andalucía en la variante de entrada a la M40 y de salida entre Getafe y Pinto, problemas igualmente a la salida por la 5 en Campamento y en Móstoles. En la 6 tenemos retenciones en ambas direcciones entre Majadahonda y la Florida, en la salida por la A42 entre Getafe y Fuenlabrada, y por último en la 1 en Alcobendas en sentido salida y en sentido entrada desde la conexión con la M40 hasta la Cuesta de los Dominicos. Además, y debido a la nieve, hay que utilizar cadenas en la M604 en la zona de Rascafría.
Visitamos también el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tarde pasada por agua y por lo tanto con mayores dificultades, sobre todo en la calle 30 se resiente bastante el tráfico. En este periodo de hora punta se acentúan las dificultades por la zona oeste del puente, la zona del nudo de Puerta de Hierro, Puente de los Franceses a San Pol de Mar, también desde la entrada de la carretera de Burgos, de la A1 hasta el puente de Ventas, y un poquito antes de alcanzar el puente de Donel comienzan a retenerse los vehículos de nuevo en el sentido sur a consecuencia de una incidencia cerca del planetario. Se estrecha la calzada y por lo tanto se acentúan los problemas. Posibles alternativas, como en otras ocasiones, pueden desviarse por la avenida de Pío 12, continuar por Príncipe de Vergara y la avenida de Menéndez Pelayo. También es válida la alternativa de Doctor Esquerdo, Pedro Boch, y continuar por la avenida del Planetario. Y en el centro, también una tarde con más problemas por zonas como José Abascal, salidas por Donel, Santa María de la Cabeza, la entrada por el Arco de la Victoria, y en estos momentos también hay retenciones en la zona de Raimundo Fernández Villaverde, en sentido Cuatro Caminos. Si pueden utilizar el transporte público, esa tarde les va a tener cuenta.
Y nos queda el tiempo, lo que va a ocurrir en las próximas horas, que en el caso de la Sierra anuncia de nuevo nieve. Florencio Reyola.
Hola, Pedro, buenas tardes. Pues allí prácticamente a cualquier cota. Y atención, porque pueden ser nevadas abundantes. Hemos recogido 20 litros por metro cuadrado en las últimas horas en Parla. Ha llovido también de manera abundante, por ejemplo, en zonas del suroeste de la comunidad, en Cenicientos, 17 litros por metro cuadrado. En Rivas, hasta 15 litros por metro cuadrado. En el centro de la ciudad de Madrid hemos recogido 12. Va a llover aún más durante esta noche, la madrugada, y a lo largo, al menos, de la primera mitad de la jornada de mañana. Lluvia abundante y, como bien decías, nieve prácticamente a cualquier cota, por encima de tan solo 800 metros en el sistema central. Las comunicaciones, por tanto, con la meseta norte se pueden ver mañana notablemente afectadas por la nevada, que va a continuar por lo menos hasta mañana por la tarde. En cuanto a las temperaturas, difícilmente alcanzaremos en el centro de la ciudad, en la zona más cálida, los 10 grados, mientras que amaneceremos con valores mínimos por debajo de los 5 a primera hora de la jornada.
Gracias, Florencio, y les recuerdo que tenemos una dirección de correo electrónico, que es madrid@cadenaser.com, madrid@cadenaser.com, que tenemos un número de teléfono que debe marcar en el caso de que quieran hacernos llegar su opinión hoy como cada tarde. Es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. Y que además tenemos una cuenta en Twitter, que también es una forma de que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Si están en Twitter, buscan ser-madrid y ahí nos van a encontrar. 7 de la tarde, 15 minutos.
La Ventana, Madrid.
Ron Añejo, Playa Bávaro, te trae la última hora del derbi.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91 575 44 53 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101, Madrid, o entra en www.arteprint.net.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Silva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfruten las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Oferta especial otoño-invierno desde 31 euros noche para 2-4 personas. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, control de crucero, Bluetooth con audio streaming, 7 airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente.
O sea, un euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.950 euros. Y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Val de la Parra 3, teléfono 91-484-0784. Toyota Ersa Motor.
La Ventana, Madrid.
Te acariciaba el viento de poniente. Te llevo a la arena bañada en salitre. Te acariciaba un marinero en tierra, pero esta vez no era yo. Te conocí en Conil de la Frontera. Nunca es primavera donde tú creciste. Sigues teniendo carita de pena, pero no me mires con tus ojos tristes. Oh, bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Oh, fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife.
De la tarde, 19 minutos. Recuerdo el número de teléfono 902-14-60-60. 902-14-60-60. Saludamos a los presentes. Eva Urue, Eva, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cristina Santamarina, Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Moncho Alpuente, hola, Moncho.
Hola, buenas tardes.
Que a partir de hoy nos acompañará los martes.
Muy bien.
Lo digo para tus fieles, sí, que los tenemos ahí al lado de la radio cada miércoles. Bueno, que ahora piensen en los martes. En los martes, en esta Ventana de Madrid. Felipe Serrano, hola Felipe.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Vaya jaleo, vaya jaleo que tenemos organizado en el PSM desde que ayer a las 9 de la noche Felipe Serrano precisamente adelantara la que se ha convertido en la noticia más comentada desde ayer, que es la convocatoria de ese acto el viernes en la sede de UGT. Lo convocan aquellos que en el proceso de primarias estuvieron del lado de Trinidad Jiménez y por lo tanto frente a Tomás Gómez. Y lo convocan, entre otras cosas, para mostrar su preocupación. No se trata tanto de un acto de ataque al secretario regional de los socialistas madrileños como una especie de reafirmación, de reivindicación. Temen quedarse fuera de la elaboración de listas en todo ese proceso. Bueno, desde que lo contamos ayer hasta las 9, hasta hoy, a esta hora han pasado muchas cosas. La última sabida, la intervención de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, que ha pedido a los convocantes que lo anulen. Y creo, Felipe, que de momento sin suerte, que el acto sigue convocado.
Sí, todo sigue en pie, como si nada hubiera ocurrido. Las plataformas que en su día apoyaron a Trinidad Jiménez continúan recabando adhesiones para el acto, ese acto del próximo viernes, cuya convocatoria mantienen al menos de momento pese a esa advertencia de la Ejecutiva Federal. Dicen que hay un gran interés en las bases, que la gente está muy sensibilizada y precisan que no están buscando una foto contra Tomás Gómez. No es esa su intención, sino que, según cuentan, su único interés es reivindicar más espacio dentro del PSM y no solo durante este proceso, agitado proceso de elaboración de listas. A la espera de conocer quiénes serán eventualmente los cargos públicos que puedan asistir, lo que sí sabemos ya es que, por ejemplo, el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lisabetsky, no va a estar presente el viernes en la sede de UGT. Los críticos guardan silencio, no en cambio la dirección regional, que ha salido en tromba contra los opositores. Abre turno el propio Tomás Gómez pidiendo respeto para los órganos de decisión del Partido Socialista de Madrid.
Respeto a las opiniones de cada uno, pero también respeto a los órganos de decisión del partido, respeto a los más de 600 militantes que tienen que decidir el domingo. Esa es la organización.
Sobre los críticos con Tomás Gómez opinaba también la portavoz parlamentaria del PSOE al asegurar, como ha sucedido a media tarde, que a la dirección federal no le gusta nada lo que está ocurriendo. Y asegura además Maru Menéndez que las actas de representación política no son propiedad de nadie.
Nuestro proyecto político y nuestras candidaturas están puestas al servicio de la ciudadanía. Y se equivoca si hay alguien que piensa que el acta de diputado, de concejal, es una plaza vitalicia en propiedad.
El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, se pregunta dónde están los supuestos perseguidos por Tomás Gómez, además de denunciar que lo del viernes es un acto muy poco democrático cuya única finalidad, dice, es la de presionar.
A mí me llama la atención, quiero decirlo claramente, que en algún momento se plantee este tipo de actuaciones, en mi opinión, poco democráticas, por quien las plantea. Yo dudo que Trinidad Jiménez apoye esto.
A la espera de novedades sobre el posible efecto que pueda tener esa orden de desconvocatoria de Ferraz, el hecho cierto es que ese mismo día, viernes 18, a la misma hora, 7:30 de la tarde, Tomás Gómez va a estar en Majadahonda en el acto de presentación del candidato municipal de Borja Cabezón, que va a ser presentado por el expresidente del gobierno, por Felipe González.
Gracias, Felipe. Bueno, pues esa es la situación a esta hora. Los oyentes quizá puedan tener una sensación, en ocasiones poco agradable para quien oye la radio, y tal vez hasta ahora estén pensando, ya están estos de la radio hablando de política otra vez, con lo poco que nos interesa. Bueno, es verdad, es política, pero es algo más que una lucha interna, es algo más que una lucha política, porque lo que se sustancia el 22 de mayo no solo es que reedite el poder, bueno, acabará siendo eso, si las cosas siguen así, Esperanza Aguirre, es algo más, es un debate sobre los modelos de política, sobre los modelos de administración y, por lo tanto, sobre los modelos de política aplicar a los administrados. Por eso, lo que ocurre en el seno del Partido Socialista de Madrid es importante más allá de sus jaleos internos. Que a la vista está, los tiene. Bueno, con todos estos elementos, opiniones, Eva, empiezo por ti.
Yo no salgo de mi apoteosis desde hace unos cuantos días, porque estáis seguros de que esto no lo ha organizado el Partido Popular, ¿no?
No.
Esto lo han organizado ellos solos.
Hay quien en Twitter tiene dudas, pero no lo ha organizado el Partido Popular.
Precisamente habéis sacado un corte de voz de Maru Menéndez en el que hablaba de que la misión de los políticos, la cita no es textual, pero creo que era eso, es servir a la ciudadanía. La única sensación que tengo desde hace unos días, porque la bronca, el inicio de la bronca me pilló aquí, sentada ante estos mismos micrófonos, es que en el Partido Socialista de Madrid, no sé quién, pero da la impresión de que nadie piensa en la ciudadanía, o desde luego no es la prioridad de quienes se van a presentar a las próximas elecciones. Porque están haciendo todo, cualquier cosa, con tal de hurtarnos un debate que es el esencial, y es el que tú apuntabas, modelos distintos para afrontar una situación tan complicada como la que estamos atravesando, y da la impresión, digo da la impresión porque aquí cada uno obviamente te cuenta el baile según le va en él, pero da la impresión de que aquí la gente está más preocupada por tener un puesto en unas listas de las que se sabe que, y si las cosas siguen así cada día peor, no todos van a salir elegidos, y les preocupa mucho menos ofrecernos sus respuestas a esta crisis y su alternativa a los gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ruiz Gallardón.
Moncho.
Bueno, yo creo que en principio no sé si estará organizado o no por gente del PP, pero seguro.
No les habría salido mejor, si lo hubieran organizado.
Pero seguro que algunos del PP se camuflan y van allí andando gritos.
El viernes.
Como yo, si fuera del PP, lo estaría preparando ahora. Pero, en lugar de los 600, dice que van a ir, que iban a convocar a 600, si van más de 600, habrá que empezar a buscar a los sospechosos, ¿no? Y luego decirles a los 600 que todos no van a caber, o sea, que ¿para qué van a protestar? Que protesten solo los que se sienten realmente desplazados de las listas y que no se lleven a la familia ni a los amigos, que además seguramente lloverá y va a hacer mal tiempo y no va a servir para nada. Y luego, pues eso, que verdaderamente es un espanto que estén haciendo. Hombre, ya, de hecho, la izquierda está haciendo el trabajo sucio de la derecha en muchísimos frentes, sobre todo en el frente económico, pero ya también en el frente político y a nivel local, que también le siguen haciendo el trabajo. Vamos, esto yo imagino que estará causando gran satisfacción en las filas del Partido Popular. Y luego también decir eso, ¿cuál es la intención de la manifestación? Buscar más espacio en el PSM. O sea, es que está clarísimo que es algo que es una convocatoria que a la ciudadanía nos preocupa muchísimo, que estos desechos orgánicos que se manifiesten este viernes, y digo desechos orgánicos porque son los rechazados por el aparato en esta especie de caza de brujas que se veía venir, tanto por cómo se impuso la precandidatura de Trinidad Jiménez, como conociendo el talante, que se va conociendo cada vez más autoritario de verdad, que tiene Tomás Gómez cuando se le saca de plena campaña electoral. Y decirle simplemente, por favor, que regresen a los buenos métodos y que por lo menos disimulen, que se peguen navajazos entre ellos, pero que se pongan las tiritas después antes de salir a la calle. Pero por favor, que no trasladen al pobre y desangelado electorado posible de los socialistas en Madrid esta situación, este caos terrible.
Cristina.
Bueno, me sumo absolutamente a las que han dicho los compañeros anteriormente. Por abrir a una cuestión para no repetirme, es evidente que esta experiencia de democracia interna que hubo hace unos meses para elegir a los candidatos y que aparentemente quiso cerrarse como un ejercicio muy limpio, transparente, y el sueño de los padres republicanos americanos, los grandes republicanos, no los de ahora, de hacer la democracia interna, o sea, de hacer viva la democracia en todos los órdenes, cerró en falso. Ahí ha quedado una herida abierta que evidentemente se está precipitando en este momento. Tengo la impresión de que no conozco directamente qué piensan en este momento los representantes de un sector y del otro, pero sospecho que todos tienen muy claro que lo que se está jugando es una cosa que no tiene que ver con ganar las elecciones, porque así no se ganan, con lo cual da la impresión que es una bandera que ya hubieran arreado hace mucho tiempo y que por lo tanto lo que están es en una clave interna tan notable como si el universo, la proyección de futuro y lo que nos jugamos para los futuros de Madrid, de todos los madrileños, se resolvieran más bien en clave de aparato. Muy malos tiempos para esa lírica, porque estamos muy hartos los ciudadanos de los aparatos políticos de un lado y del otro, y esta es una forma justamente de levantar acta de defunción.
Sí, si empezáramos a mirar hacia atrás, de acontecimiento negativo en acontecimiento negativo, probablemente nos podríamos ir no a las primarias últimas, sino hace años que el Partido Socialista de Madrid y la voluntad que el Partido Socialista del Estado tiene para la Comunidad de Madrid, es evidente que no han encontrado ni candidatos, ni esquema, ni programas, ni alternativas.
Hay una hipótesis mucho más perversa todavía, y es que no han querido encontrarlo, porque en algún momento, hace años, sí había candidatos muy claros que hubieran podido realmente aglutinar votos, no solamente del voto fiel que podía tener el PSOE, sino de otros sectores intermedios, que es ese voto. La impresión es que el Partido Socialista Obrero Español abandonó la batalla de Madrid y no ha querido hace muchos años dar la batalla de Madrid.
Pero lo cierto es que, un apunte, y es que mira que Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre, o Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón, se llevan mal. Bueno, pues lo suyo es nada, es un idilio sin obstáculos en comparación con lo que ocurre en el Partido Socialista de Madrid. Y a mí, de Ruiz Gallardón y de Esperanza Aguirre, hay una cosa que me parece que es notable, que es digna de elogio y que desde luego falta en el Partido Socialista de Madrid, en todos esos candidatos que nos han querido imponer o que les han querido imponer, y que es la vinculación permanente a la Comunidad de Madrid. A pesar de que los dos, Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre, tienen mayores aspiraciones, los dos llevan años vinculados a la política madrileña, cosa que se puede decir de pocos de los candidatos reales o aspirantes que el Partido Socialista de Madrid ha ido ofreciendo a sus propios afiliados y a la ciudadanía en general.
Sobre todo en el caso del ayuntamiento, yo creo.
Sí, especialmente.
Porque en el caso de la comunidad, ahora mismo, Tomás Gómez podría decirnos, mire usted, yo llevo toda la vida haciendo política en Parla. Pero es verdad que en el caso del ayuntamiento, en fin, esta figura de los paracaidistas viene siendo muy habitual. Pues desde Trinidad Jiménez a Miquel Sebastián, ahora Jaime Elisabeth, que es verdad que hizo política madrileña.
Sí, alguna relación siempre hay, pero en fin, muy cogido por los pelos.
Sí, bueno, yo pienso que está claro que no se plantean ganar las elecciones, sino controlar el partido después de las elecciones. O sea, quedarse, están peleándose por los restos de un naufragio que ya tienen absolutamente previsto, lo cual evidentemente no es una bandera para el entusiasmo. Y luego, aparte, que para esta pugna, pues hombre, la pugna entre Gallardón y Esperanza Aguirre, pues generó muchos titulares, creó polémica, dio muchas noticias en los periódicos, pero es que se habla Tomás Gómez contra, joder, le han quitado a Jiménez del otro lado, que también le dio muchos titulares, y realmente la campaña de las primarias socialistas pues hizo que Tomás Gómez fuera mucho más conocido, en fin, sirvió para algo aquella polémica. Pero lo que pasa es que enfrentarse al vacío como está haciendo Tomás Gómez ahora, o sea, sin que haya nadie que le dé la cara por el otro lado, sino que sea una agrupación, una gente, pero vamos, ni siquiera el propio Lisabetsky se ha atrevido evidentemente a acaudillar una facción, ¿no?, sino que ha ido más bien a pedir árnica a Ferraz y a decir, mira, mira lo que me han hecho estos que son muy malos, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, que Jaime Lisabetsky, según nos trasladan, no tiene nada que ver con la organización de este acto, es más, ni siquiera piensa acudir, ¿eh? No va a formar parte del auditorio ni de los intervinientes. Lo decía este mediodía, insisto en ello, ya veremos si finalmente se celebra el acto el viernes.
Pero aunque no se celebre el acto, Pedro...
No, claro, sí,
por
jaleo,
ya está organizado. Ya está organizado, y la sensación de incertidumbre, de fraccionamiento, más un elemento más que evidentemente está implícito en todo esto, y es la sensación de que la Secretaría General del Partido, Secretaría de Organización, etcétera, controlan muy poco lo que está pasando, por lo menos en el área del Partido Socialista Madrileño.
Está claro que en mayo ni flores van a tener este...
Bueno, hay otros asuntos que sí afectan al día a día, que sí forman parte del modelo de sociedad que se quiere crear o al que se aspira, y que a veces quedan relegados a un segundo plano por debates como el que acabamos de mantener. Quiero pediros vuestra opinión sobre la ordenanza contra el ruido que se va a aprobar en el último, bueno, en el último pleno no, en el pleno de este mes de febrero, y que básicamente, para que los oyentes se sitúen, rebaja algunas de las sanciones que hasta ahora se vienen imponiendo, por ejemplo, a los coches ruidosos, a esos coches tuneados, todos los habremos sufrido, padecido más de una vez, con altavoces a todo trapo, que impone también sanciones y alguna limitación a los músicos callejeros. Podrán actuar, pero tendrán que pedir permiso si utilizan percusión y si utilizan amplificación. Es decir, si llevan algún tipo de altavoz, de bafle, etcétera, etcétera. Yo creo que el ruido... No sé si mata como la contaminación, posiblemente no, pero también es una manera de contaminación y también nos afecta como ciudadanos. Y bueno, me interesa saber vuestra posición en este asunto. Cristina, empiezo por ti.
Bueno, en principio yo creo que el ruido mata, pues no sé si mata literalmente, pero sí.
Pero no deja vivir.
Pero simbólicamente sí. Lo que pasa es que tengo la impresión que son esas cuestiones que podemos estar de acuerdo en las finalidades, pero da la impresión de que hubiera una gran debilidad procesual de cómo llevar estas cosas adelante. Es decir, que no ha pasado lo mismo con lo del tabaco, que no sé si luego tendremos un hueco para también dedicarle al tema de esa cuestión, porque está generando más ruido.
Sí,
la gente
sí,
fuma
sí,
en la calle, verdad. Y por lo tanto también hay más ruido, me imagino que fundamentalmente viernes y sábado. Yo tengo la impresión que habría que discriminar mucho, generar cuestiones procesuales en el tiempo para resolverlo. Es una ciudad ruidosa, lo es, está entre las 5 ciudades con más ruidos de todo el planeta, pero al mismo tiempo tengo la impresión de que a fuerza de sanción y de multa no creo que se haga buena una política educativa o reeducativa para generar una mayor convivencialidad. Uh-huh. Y en cualquier caso, frente al tema de los músicos, hombre, tengo la impresión de que si se te junta una barahunta de percusionistas de todos los países que tienen culturas de percusión a hacerlo a las 3 de la madrugada en lugares donde hay mucha acumulación de familias viviendo, puede ser molesto.
Claro.
Pero tengo la impresión de que no son estos músicos los que más molestan. A mí me molestan mucho más los coches tuneados y las motos con escape libre.
Mm-hmm. Bueno, esa es otra, sí que las hay. Y a veces a montones. Moncho.
Bueno, yo lo que pasa es que de entrada, pobres percusionistas, ¿no? O sea, que, bueno,
hablas como músico en este caso.
Claro, puedo llevar una tuba, puedo llevar un piano, puedo llevar lo que quiera, pero por favor no toque un tambor. Lo que metemos es que estas cosas, y no, percusión no, pues lo que hacen es fastidiar, porque a lo mejor hay alguien que está tocando la pandereta para acompañarse y eso es percusión. Luego, ¿cómo se puede aplicar ese tipo de ley? Amplificación no, pues hombre, hay instrumentos que necesitan una mínima amplificación para ser oídos, y luego no se puede confundir la música y el ruido. Además, los músicos no suelen tocar
según no, qué músicos, bueno, sí,
los músicos no suelen tocar por la noche en la calle, porque hay menos gente, y desde luego yo no he visto bandas de música recorriendo los botellones y pasando la gorra. Los músicos suelen tocar en lugares donde hay muchísimo ruido, porque hay muchísima gente que es lo que les interesa para recaudar. Entonces no creo que, por ejemplo, en el ruido de la Gran Vía los músicos tengan mucho que ver. Si quitaran el resto de los ruidos y dejaran solo a los músicos, sería probablemente muy agradable. Tampoco voy a pedir que le sacan un examen para ver si lo suyo es música o es ruido, porque sería verdaderamente terrible que hubiera funcionarios municipales dedicados a valorar estética y musicalmente a los artistas.
Las palmas también son percusión, ¿no? Se prohíben las palmas en España. En
Madrid, desde que quitaron los serenos, están prohibidas las palmas nocturnas también. Yo creo que la gente no fuma, no hace ruido porque esté en la calle, sino porque ha tenido que salir. No hace ruido porque fume, sino porque tiene que fumar en la calle. Y la gente no hace ruido en el botellón en la calle, sino porque para hacer el botellón tienen que estar en la calle, porque no tienen locales, ni lugares, ni botelleros, ni sitios donde reunirse, ¿no? Entonces me parece que simplemente es ponerle parches a las consecuencias de algo que es un problema más de fondo y que también es un problema de tipo cultural. Yo creo que los ruidos pueden provenir, por ejemplo, a mí los ruidos más molestos del mundo pueden ser perfectamente los camiones de recogida de basuras, que siguen
también
siendo,
se regulan,
que siguen siendo unos aparatos ruidosísimos y que ahora encima para no crear ocasiones de atropellar a alguien tienen un pitidito cada vez que dan marcha atrás, continuamente. O sea, realmente yo he llegado a vivir en un quinto piso donde no se podía hablar por teléfono cuando pasaba el camión de la basura, y era un quinto piso.
Yo en esto soy absolutamente beligerante,
sí,
debo decirlo.
Lo sé.
Odio el ruido, es una cosa que me puede.
Sea cual sea su fuente.
Prácticamente te diría que sí, pero básicamente odio a la gente que desprecia el sentir de los demás y considera legítimo hacer ruido a cualquier hora de la madrugada. Tengo un problema con un vecino, creo que se me nota, ¿no? Y además, me parece que en este país hay una... Es un poco ofensivo el término, cultura del ruido. No sé qué tipo de cultura es esa, pero en fin, es verdad que consideramos oportuno hablar, gritar, cantar, hacer karaoke, llevar motos... ¿cómo era aquella definición? Una moto es un cabrón montando un ruido, ¿no? Bueno, pues eso...
Era una definición de motocarro.
Los coches tuneados, da igual a las 3 de la mañana que a las 7 de la tarde. En este país, en general, nos gusta hacer ruido y además creemos que tenemos derecho a hacer ruido, que es una cosa que no deja de asombrarme. Yo creo que en general habrá aspectos que se puedan pulir. Una normativa municipal adecuada que disminuya el ruido cuando menos de 11 de la noche a 7 de la mañana es lo menos que se puede pedir en una ciudad. Ahora, también digo que a mí todas las normas estas y todas las leyes me parecen estupendas, pero luego el acompañamiento no llega. Y el acompañamiento es que si tú tienes un vecino, como me ocurre a mí, que a las 2 de la mañana considera oportuno meter a 30 personas en su casa, hacer karaoke y además saltar para que todo el piso tiemble, y le dices que vas a llamar a la policía y te dice, llámala, ya me dirán algo, porque sabe perfectamente que nunca va a venir la policía. Quiero decir, las normas están muy bien, pero las normas están muy bien si se pueden acompañar de alguna manera, si se dotan presupuestariamente, en este caso si hay policías que el sábado a las 3 de la mañana estén dispuestos a recorrerse todos los barrios atendiendo las denuncias, por ejemplo, de los vecinos.
Claro.
¿No?
¿Y qué se hace, por ejemplo, contra el bocinazo? En mi caso, yo los padezco. Bajo mi casa hay un aparcamiento público, centro de Madrid, y en fechas muy determinadas aquello es un caos absoluto. Y uno vive entre bocinazos. Porque otra cosa, los conductores también... somos así de impacientes. Sí. Y de solidarios.
Hay otra cosa, evidentemente no es, esto no es ninguna, no es ninguna solución, pero es un cambio de cultura que ha habido bastante claro. La gente quiere dormir en exteriores. Normalmente las casas de antes eran casas en las que el salón era lo que se asomaba a la calle, tenía balcones a la calle, y era el sitio más ruidoso de la casa porque se trataba precisamente de que asomarte ese balcón para que pasara algo por debajo. Conozco gente que en un momento determinado estaba encantado de vivir en determinadas plazas. Mira qué bonito, me asomo al balcón de mi casa y fíjate la vida que veo, veo lo que está pasando, etcétera, etcétera. Evidentemente, cuando llegan las horas de la noche, eso no es así. Pero antes la gente tenía las habitaciones. Eran pisos más grandes, la gente tenía la habitación que daba al patio de luces, donde teóricamente, salvo con vecinos como el tuyo, que tenía que ser un lugar un poquito más tranquilo, y ya sabía que realmente donde estaba el balcón era donde la mayor concentración de ruido iba a estar allí, ¿no? Ahora la gente quiere tener de todo. Yo tengo amigos que han encabezado grandes manifestaciones contra el ruido cuando ellos en un momento determinado compraron el piso donde lo compraron precisamente para estar cerquita de ese bullicio que tanto les gustaba.
Es que el bullicio es diferente, ¿no? Si tú vives en una plaza donde hay terrazas por la noche, que la gente hable, que alguno grite, yo creo que eso todos lo entendemos. Nadie puede pedir vivir además en Madrid con el silencio monacal que se respira en las afueras de Soria. Esto es una cosa. Y otra cosa es que la gente a las 3 de la mañana considera natural ir cantando, pegando voces, hablando por el móvil a todo volumen, o ponerse a tocar, no diré la percusión, pero yo cantar desde luego los he visto cantar. Entonces, me parece que es una cuestión de límites, no de prohibir, no de obligar a todo el mundo a que vaya en silencio, simplemente de límites, de una cosa racional, normal.
Cristina. A eso justamente quería apuntar, porque tengo la impresión de que la convivencialidad no es una cuestión que se pueda resolver a golpe de ley, o de decreto, o de multa. Lo de tu vecino me parece más de psiquiátrico, casi que de juzgado de guardia, porque a mí una persona que de pronto a una hora, que no es una hora de temprana, de tarde, etcétera, me pide que no haga ruido, a mí me impone un respeto profundo. Y tengo la experiencia exactamente contrario. Yo vivo en una zona de casas donde las casas, los jardines dan a una especie como de pulmón de manzana común, y allí no tenemos jamás problema. O sea, cuando alguien hace una fiesta, que además entiende que la hace un viernes o un sábado, le avisa a los vecinos, mira que vamos a estar de juerga y tal, y entonces esta cosa se avisa con tiempo y tal. Y por supuesto, si en algún momento alguien pide silencio, se respeta inmediatamente el silencio.
Uh-huh. A mí, mientras me pidan permiso para un karaoke, yo es que ya lo del karaoke lo considero ya como una
agresión.
Como una agravante del ruido, es la del karaoke.
Una agresión, ¿no?, estética.
Pero de nuevo, yo creo que ni los músicos ni los fumadores somos los culpables del ruido, pero una vez más, yo es que soy músico y además fumador. Que de alguna manera acabaremos pagando los platos rotos de una u otra forma, porque se necesitan chivos expiatorios, y los chivos expiatorios no son precisamente, no van a ser nunca los automovilistas, que es una medida muy antipopular.
Uh-huh. A través del Twitter, por cierto, un oyente, Javier, dice, bueno, ya que estáis hablando de ruido, ¿por qué no habláis de los bomberos por la noche? Se ponen las sirenas aunque no haya tráfico. Pues también es verdad, ¿eh? Si no hay coches a los que ahuyentar, las sirenas tampoco tienen mucho.
Te voy a contar brevemente una cosa. El otro día en la calle Hortaleza venía una ambulancia con las luces y la sirena en marcha, y la calle Hortaleza, como es habitual últimamente, chocó bloc. O sea, aquello no había quien se moviera. Entonces llegó, se paró y apagó las luces y apagó la sirena. No sé si es que venía haciendo ruido porque venían con jarana y decidieron que para qué, si total iban a estar quietos, o que hay una cierta resignación en algunos elementos del SAMUR.
Bueno, puede ser, o la urgencia no era tanta.
La preocupación es quién estaba dentro.
Claro, sí, es que había alguien dentro.
Claro, a lo mejor el de dentro le dice, mira, si no puedes avanzar, mejor me quitas el aparato y yo hace ruido, porque para estar parado y encima con el aparato. Yo también conocía caso de alguien que vivía muy cerca de un hospital, en un semáforo donde paraban todas las ambulancias con todo, ¿no? Y entonces, claro, era algo, hospital, silencio. Bueno, y llegan las ambulancias montando un ruido absolutamente espantoso que probablemente sea necesario. Lo que ocurre es que aquí sí que realmente no hay ningún control posible.
Nadie
puede parar una ambulancia por la calle y decir, a ver si el que lleva usted dentro se va a morir o no, y si no se va a morir le va a caer usted un multazo enorme.
Y los fumadores hacemos ruido, Cristina. Antes mencionaba algo que es una realidad, los datos donde el ayuntamiento, en enero, el número de quejas por ruido exterior ha subido un 16%. El número de quejas por ruido interior. Rudo ruido. Me gusta esta expresión. Por el ruido interior de los bares ha descendido un 40%.
Lo de rudo ruido ya parece una canción de Sabina,
sí,
¿no? Parece el título para una canción para Joaquín. En cualquier momento te lo pilla. Sí, yo tengo la impresión que en ese sentido probablemente estamos sufriendo el impacto de una medida que es incuestionable en su finalidad y el sentido de que, bueno, el Estado tiene probablemente la obligación, a una costa de sus impuestos, de promover que se fume menos, etcétera, etcétera y tal. Yo cuestiono la forma como se ha hecho. Creo que tendría que haber más plazo, creo que haber tenido una mirada más clara sobre la hostelería, que está en un momento muy difícil, en un marco y en un contexto notablemente difícil, y quiero aclarar que no estoy en contra de la orientación, pero creo que había que generar cuestiones procesuales una vez más, o sea, encontrar la forma de cómo ir generando esta cultura del no fumar más procesualmente y no por decreto.
Uh-huh. Yo tengo un sistema que estoy utilizando recientemente porque me parecía la cosa más estúpida del mundo, lo de estar justo en la puerta del bar encendido con un cigarrillo, que ahora no fumas más pero gastas mucho más cigarrillo, porque sí, hay un momento en el que estás harto ya, lo que quieres es sentar a hablar con tus amigos y vuelves a entrar. Entonces, lo de quedarte parado en la puerta del bar montando corrillos y tal, yo no lo recomiendo. Yo recomiendo a los fumadores ahora ser itinerantes, fumarse los cigarrillos en el trayecto
entre bar y bar. Pues también,
y llegar al bar, yo ahora ya cuando llego al bar ya llego fumado,
claro,
para poder aguantar un rato dentro, y luego cuando vuelvo a salir pues me voy a otro bar.
¿No habéis leído que ya existe una nueva palabra, yo no recuerdo cuál es, pero es entre smoke y
sí,
es ligar fumando fuera. Hay que aprovechar las oportunidades.
Eso ha pasado toda la vida. Siempre uno de los motivos fundamentales de las maneras de entablar conversación con alguien antes era ofrecer un cigarrillo, después ya no, porque te llevan una bofetada encima. O sea, les parecía una provocación y incluso una agresión que les ofrecieras tabaco. Pero aquí toda la vida se ha ligado. Oye, ¿quieres un cigarrillo? La primera manera de entablar conversación con la gente era lo que se llamaba claramente pegar la hebra, ¿no?
¿Y
o sea, que eso ya está inventado.
y eso le dio lugar a Mario Benedetti, a una de las novelas más hermosas que escribió, que era Gracias por el fuego.
Sí, pues.
Y Pegar la hebra, un gran texto de Delibes también.
Bueno, vamos a añadir un elemento más. Les sitúa el Instituto de la Mujer. Ha enviado una carta al Ayuntamiento de Madrid, al alcalde de Madrid, en la que recoge denuncias que han realizado varias mujeres que se han presentado en la última convocatoria para acceder al cuerpo de bomberos y que han suspendido. ¿Por qué? Porque la baremación de las pruebas físicas ha sido la misma para hombres y para mujeres. No se ha tenido en cuenta la diferencia física real existente entre sexos. Eso explica quizá que en las dos últimas promociones tan solo hayan aprobado las pruebas dos mujeres. Nos lo va a contar este redondo.
Ser mujer e intentar acceder al cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos con una meta en la mayoría de los casos inalcanzable. El Instituto de la Mujer, haciéndose eco de varias denuncias presentadas por mujeres, pide en su carta a Gallardón que tome medidas ante una situación que impide la integración plena de las mujeres y que pone de manifiesto que hay discriminación indirecta por razón de sexo. Ser bombero implica una serie de exigencias físicas y puesto que se presta un servicio en situaciones de peligro, pero entiende el Instituto que las pruebas para acceder a la profesión no pueden ser desproporcionadas y que en esta ocasión, una vez más, las mujeres juegan en desventaja si tienen que someterse a la misma baremación que los hombres. El Grupo Municipal Socialista cree que esta carta es más que oportuna y pone de manifiesto que en materia de igualdad queda todavía mucho camino por recorrer en el Ayuntamiento. La concejala socialista Ángeles Álvarez exige al alcalde que se pronuncie y actúe.
Tiene que pronunciarse cuanto antes y tiene que posicionarse además del lado correcto, y el lado correcto no es otro que articular una normativa que facilite y permita el acceso de las mujeres al cuerpo de bomberos.
El coordinador general de seguridad, Javier Conde, ha explicado que ser bombero implica estar en unas condiciones físicas adecuadas y pasar unas pruebas que puede que sean duras. Aún así manifiesta que en esta convocatoria se ha optado por pruebas menos atléticas precisamente para garantizar la entrada de más mujeres.
Se han hecho en vez de pruebas puramente atléticas, pues pruebas que combinan la necesidad de buena forma física, la necesidad de fuerza, con la necesidad de habilidad, lo cual entendemos que es positivo para facilitar el acceso a la mujer al cuerpo de bomberos.
Un cuerpo que cuenta ahora mismo con tan solo dos mujeres bomberas.
Como diría aquel, cosas del directo. Acaban de escuchar a este redondo con una información que nos ha dejado convenientemente grabada esta tarde, pero nos llama este redondo para contarnos que, ojo, hay novedades en la lista del PSOE del Ayuntamiento de Madrid. Esther, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Pedro. Pues según confirman fuentes del PSN, parece que definitivamente se ha producido la fumata blanca y el acuerdo se ha alcanzado hace apenas en media hora después de muchísimas conversaciones entre Jaime Lisabetsky y Tomás Gómez. El acuerdo es el siguiente: la lista aprobada, la polémica lista aprobada por la Ejecutiva Regional, sigue vigente, pero va a haber un par de retoques. Dentro de los 20 primeros puestos de esa lista se abren dos huecos porque Pedro Santín, que va en el número 16, y Julia Martínez, que iba en el 14, van a salir de la lista para que Jaime Lisabetsky pueda meter a dos personas de su confianza. Una va a ser Félix Arias, que ya fue concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, y otra una persona del mundo de la cultura, cuyo nombre todavía no conocemos. Pedro Santín y Julia Martínez serán incorporados a la lista de la Asamblea del PSOE a la Comunidad de Madrid. Lisabetsky va a contar definitivamente en esa lista, en la lista del Ayuntamiento, con siete personas de su confianza. Había interés por parte de los dos candidatos en recolocar a Óscar Iglesias, que se había quedado descolgado de esa lista. Pues bien, pasará también a formar parte de la lista de la Asamblea. Fuentes del PSN aseguran que en las negociaciones de estas últimas horas se ha buscado sobre todo el consenso, que Jaime Lisabetsky estuviera cómodo con la lista definitiva y que no se desaprovechara el capital humano de algunas de las personas que figuraban ya en esa lista, en esa polémica lista aprobado. Por eso, de ahí que la conclusión a la que se ha llegado es que esas personas pues abran hueco en la lista de Madrid y entren a formar parte de la lista a la Asamblea. Hay que decir que las negociaciones empezaron a desbloquearse ya ayer. Gómez y Lisabetsky, hemos sabido ahora que mantuvieron un encuentro, en concreto una comida en la que ya acercaron posiciones y acordaron lo más importante, que a más tardar en el día de hoy se llegará a un acuerdo. Un acuerdo que, según confirman fuentes del PSN, parece que ya se ha producido.
Por resumir, Esther, salen dos de los nombres que aparecían en esa lista. Recordamos quiénes son.
Sí, son Julia Martínez, que iba en el puesto 14, y la otra persona es Pedro Santín, el concejal socialista, que ahora mismo es concejal socialista en el ayuntamiento y que lleva los temas de medio ambiente. Uh-huh. Son dos personas que salen de la lista.
¿Y entran dos?
Lista aprobada por la ejecutiva regional, pero se van a incorporar a la lista del PSOE en la asamblea.
Perfecto. Pues gracias, Esther Redondo. Esa es la última hora, acuerdo definitivo, fumata blanca, acuerdo alcanzado y cerrado hace apenas media hora entre el PSM y Jaime Lisabeski para reelaborar, retocar esa lista del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Salen Julia Martínez y Pedro Santín, que acudirán a la lista de la Asamblea, y Jaime Lisabeski incorpora dos nombres, dos personas que quería que estuvieran presentes en esa lista. Bueno, pues así lo vamos a dejar, con novedades incluidas. Gracias, Moncho. Gracias, Cristina. Ya sé que hay ganas de comentarlo, pero no tenemos tiempo. En la próxima. Gracias, Cristina. Quédate por aquí, Eva. 7:50 p.m.
La Ventana, Madrid.
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte.
Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Bar-restaurante Casa Lubi, en Colmenar Viejo. Menú diario, comidas caseras, raciones variadas, especialidad en arroz con bogavante. Bar-restaurante Casa Lubi, calle Sogueros 7, Colmenar Viejo. Teléfono 91-189-9311. Apunta, 91-189-9311.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Ahora, como novedad, prueba nuestra nueva clase de baile Zumba. Espectacular, te hará bailar sin parar. Instalaciones con salas de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje solar y unitermas. Abierto los domingos. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
¿Conoces lo último en 3D? Ven a Cinecité Manoteras y disfruta de su nuevo proyector con la última tecnología Real 3D, de su pantalla especial de alta luminosidad y lo mejor de todo. Conserva tus gafas 3D al salir de la película y podrás utilizarlas en Cinecité Manoteras en tu próxima película 3D y te ahorrarás un euro por entrada. Aprovechate de nuestras tarjetas, nuestros descuentos y entra en una nueva dimensión al mejor precio en Cinecité Manoteras, muy cerca de ti, en Avenida de Manoteras número 40. Consulta cartelera en ugc.es.
En fin, siempre pasan las cosas a última hora, es lo que suele ocurrir.
En fin, Serafín, más corrongo algo que un mastín.
Tal cual.
Tal cual.
Bueno, pues ya que...
No le quites ni una palabra, ni una letra, ni nada.
Ya que te ha entrado la vena literaria, recomiéndanos algún libro.
Te recomiendo tres, mira. Venga. El primero lo ha publicado la editorial Reino de Cordelia, se titula Vampirismo. Es un relato de Eta Hoffmann y es el primer gran relato literario en el que el vampiro es una mujer, escrito por uno de los grandes de la literatura romántica. Un libro de poesía, se llama Azul Poesía, así, en una sola palabra. El autor es Fernando Ángel Lumbreras, lo publica Ediciones Alfar, y es a partir de unos versillos de juventud el autor pues construye un poemario que habla de asuntos como la poesía misma, o hay una parte más humorística y una tercera parte que recoge poemas y versos sueltos. Y el tercer libro es un libro que es profundo y divertido a la vez, se llama Diccionario de Milagros, es de un autor portugués, el gran José María Eca de Queiroz. Intentó escribir ese diccionario recopilando milagros de aquí y de allá. Como la muerte le sorprendió en 1900 con el trabajo apenas empezado, el diccionario tiene solamente dos letras, la A y la B, pero en cualquier caso no deja de ser curioso porque recoge tradiciones, pues yo qué sé, tú sabes lo de la gallina de Santo Domingo de la Calzada, que cómo es aquello, que cantó después de asada,
sí.
Bueno, pues en Santo Domingo presumen mucho de gallina y hacen bien, pero no es el único milagro con gallina o ave que se ha recuperado, hay por lo menos unos 20.
Con la misma gallina que cantó.
No es la misma, pero supongo que será su prima también. Así que, Diccionario de Milagros, de Eka de Queiroz, Azul Poesía, de Fernando Ángel Lumbreras, y Vampirismo, de Eta Hoffmann.
Me los apunto, como siempre, y si no, mesadenovedades.es.
Exactamente.
Que algún oyente llama, oiga, es que recomendaron a ustedes un libro, mesadenovedades.es.
Ahí están,
siempre. ¿Ah? Gracias, Eva.
A vos.
Hasta la semana que viene. Tiempo al menos para un oyente, eso seguro. Para escuchar a Rafael. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dígalo.
Pedro, ¿qué tal estás?
Estamos bien, no nos podemos quejar.
Mira, te voy a explicar precisamente con respecto
a lo que se va a celebrar el domingo en la Avenida América, en la sede de la UGT.
El viernes.
Ah, el viernes, ¿no? Sí. Bueno. Entonces resulta lo que van son los palmeros de la... los palmeros socialistas, son los que aplauden constantemente y lo que llevan a la a las reuniones en las agrupaciones. ¿Eh? Y estos son los que están están descontentos precisamente por los resultados de la primaria, ¿me entiende?
Rafael, ¿usted es militante del PSOE?
Yo soy militante del Partido Socialista desde hace 37 años.
¿De qué agrupación? Sí,
de la agrupación de Villaverde Alto.
De Villaverde Alto.
Sí.
O sea que ha asistido a todo este proceso.
A todo el proceso y he ido siempre a votar, ¿comprende? Uh-huh. En la primaria. Y en esta última ha salido Tomás Gómez.
¿Usted votó, votó usted a Tomás Gómez, Rafael?
Le voy a decir sinceramente y se lo voy a decir... porque la honradez está por encima. No voté a Tomás Gómez, voté precisamente a Trinidad Jiménez. Pero estoy totalmente con Tomás Gómez. Uh-huh. Estoy totalmente con Tomás Gómez, porque ha ganado las primarias. Sí. Y ha sido derrotada Trinidad Jiménez. Uh-huh. Entonces, claro, lo que han sido derrotados, los favoritos a favor de los favoritos a través de Trinidad Jiménez, pues son los palmeros que van a acudir precisamente al viernes a esa sede.
Gracias, gracias Rafael por su llamada, que nos queda apenas un minuto. Bueno, pues es la opinión de un militante del PSOE que votó a Trinidad Jiménez, pero ahora entiende que Tomás Gómez debe elaborar las listas. Bueno, con la música nos vamos despidiendo.
Las hostias que me ha dado el mundo
con la música de Nacho Vegas, que ha vendido los dos conciertos que va a dar en Madrid, que ha anunciado una tercera fecha, concierto que dará en el Circo Price. Con Nacho Vegas llegaremos a I-57, es ahora información económica en la SER. Hasta mañana.